La semana pasada, las negociaciones comerciales con Estados Unidos fueron el eje central de la reunión que el presidente Tabaré Vázquez mantuvo el lunes con los líderes de la oposición, y fueron también el motivo de la interpelación que el martes llevó adelante el senador Jorge Larrañaga a los ministros Reinaldo Gargano y Danilo Astori. A propósito de estos hechos, de estos dos acontecimientos que pautaron esa semana corta de 4 días, el politólogo Oscar Bottinelli, director de Factum, nos propone hoy una interpelación con múltiples hechos y señales.
Análisis político.
Buen día, Oscar.
Buen día, ¿qué tal, comandante?
¿Por dónde empezamos?
Bueno, empezamos diciendo que la mayoría de los feriados de este país se trasladan para los lunes. Esta vez el feriado no se trasladó y me trasladé yo.
Aquí estás un poco desorientado.
Con un análisis lunes de mañana. Bueno, empezamos por lo siguiente. Primero creo que hay un hecho que hay que destacar, que fue la transmisión en directo de la interpelación por Televisión Nacional, por lo que vulgarmente llamamos Canal 5, que es como se ve en Montevideo por televisión abierta. Realmente en Uruguay carecemos de una visión directa del Parlamento uruguayo, porque por la televisión cable vemos con mucha frecuencia sesiones del Senado, de la Cámara de Diputados de Argentina, vemos sesiones muy importantes de España, Italia, Francia, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, también de los parlamentos regionales de Galicia y País Vasco, a veces de Chile o de México. Resulta que Uruguay no vemos nunca, salvo flashes que pasan los informativos. Esto de tener una transmisión en directo realmente fue una cosa muy interesante. Recordemos que a la salida de la dictadura fue frecuente durante por lo menos 2-3 años que las radios transmitieran en directo las sesiones muy importantes, que hubo muchas en aquel momento. Y hay una carencia que no se puede seguir el Parlamento en directo en Uruguay, ni por radio, ni por la TV cable, por lo menos, que podría haber un cable para cada cámara, ni por Internet, como uno sigue también las sesiones de muchos parlamentos.
Cada tanto reaparece un viejo proyecto para que el propio Poder Legislativo tenga sus señales de televisión, pero no se concreta, ¿no?
Exacto, sí. Pero digo, por lo menos ya hay muchos parlamentos que uno los puede seguir en directo por Internet, claro, ¿no? Es verdad que hay un tema que es interesante. La forma de funcionamiento del Parlamento uruguayo está muy lejos de un formato televisivo. Si observamos que en Italia, en general, habla el jefe de bancada o el líder político del grupo, del partido, del sector, y habla 10 minutos. Uno en 2 horas tiene 10, 12 intervenciones. Aquí en 2 horas hemos llegado a tener una y un poquito. Entonces es muy distinto el interés de la gente para seguirlo, ¿no?
Sí, sí.
Ese realmente es un tema.
Y el tiempo del que hay que disponer, claro.
Y el tiempo que hay que disponer. Fíjese que en España, por ejemplo, que todos los años tenemos en Televisión Española el debate en que el presidente del gobierno hace el análisis del estado del país, del estado del reino, vemos un picado, aparte de un informe que durará unos 20 minutos y otro tanto del jefe de la oposición, después tenemos un picado de 5 minutos de jefe de oposición y jefe de gobierno, que es muy interesante. En una hora uno tuvo un panorama general, una hora y media con intervención de los otros partidos. Ese es un tema que el Parlamento, si esto se transmite directamente en forma habitual, tendría que ir adaptando el régimen de funcionamiento como lo han hecho en otras partes del mundo. No en Argentina, que vemos en la televisión, que son discursos de una hora, como acabo de media hora, ¿no?
Ahora, volviendo a la interpelación en sí, fue una interpelación que no tuvo como tema exclusivamente las negociaciones comerciales con Estados Unidos. Fue una discusión bastante más amplia que abarcó, en definitiva, la política exterior en general, ¿no?
Claro, digamos que fue una interpelación con dos ejes que se fueron alternando las intervenciones, que la política exterior sea de Uruguay y en las negociaciones comerciales de Estados Unidos. De paso, quiero comentar que me resultó una interpelación realmente interesante, profunda, muy rica, en las intervenciones de oposición y gobierno, ¿no? Ahora, en materia política exterior de Uruguay hubo varios planteos, creo que fue muy muy interesante, muy fuerte, el del expresidente Sanguinetti, donde yo creo que ayudó a sacar la hojarasca en torno a la Cancillería. Hace un año y pico que se viene debatiendo si Gargano es gruñón o no es gruñón, si gusta o no gusta, y realmente la esencia de la polémica quedaba oculta en anécdotas. Y fue a dos ejes centrales realmente de diferencias políticas entre gobierno y oposición. Una en lo que es un cambio histórico del Uruguay. Este gobierno tiene una línea política en relación al Estado de Israel, en relación al conflicto Medio Oriente y a los países árabes, diferente a la posición histórica de Uruguay desde 1948 a la fecha. Este es un cambio muy importante que no llegó a debatirse en profundidad, pero que quedó claramente planteado en la interpelación. Y que es una posición de gobierno. Acá es muy difícil manejarlo como un tema personal y exclusivo del canciller, más allá que tiene un énfasis claro en la línea que está haciendo el nuevo gobierno. Y un segundo tema que ya había aparecido con mucha fuerza en el planteo del interpelante Larrañaga, y que lo marca como una segunda gran diferencia el expresidente Sanguinetti, el senador Sanguinetti, es el rol que Uruguay le asigna a Venezuela en las relaciones bilaterales y en el juego político en la región, ¿no? Quizás no quedó, no se planteó en ningún momento la interpelación, lo que se sabe, lo que se comenta, es un tercer eje polémico sobre la Cancillería, que es la política, podemos llamar, en relación al personal, en relación al servicio exterior, porque es sabido, lo tratamos en un análisis hace un tiempo, que el foro ballista se siente agredido en los manejos de personal, de destinos que hace la Cancillería, y de nuevo el gobierno se sabe, que el gobierno considera que ha ido desarmando un manejo privilegiado, un dominio del foro ballista sobre nuestro servicio exterior.
El tema apareció en el debate, pero sí, no tuvo, sí, seguramente, el despliegue que pudo haber tenido.
No, apareció muy muy lateral, ¿no? Sí. No quedó, como los otros dos temas, como un eje central de la polémica, ¿no?
Hacemos una pausa y ya continuamos.
Para nosotros, cuando te compras una casa, te compras mucho más que una casa. Te compras un pedacito de mundo. Te compras un plomero, un almacenero, un jardinero, un montón de vecinos, un restaurante, un estadio. Te compras un lugar donde volver siempre, un lugar del que no te vas nunca. Préstamos hipotecarios de ABN AMRO, para que haga posible mucho más que una casa. ABN AMRO, haciendo posible más.
En perspectiva.
A las 8:38 seguimos con Oscar Botinelli en este análisis político especial, hoy en lunes, con el título Una interpelación con múltiples hechos y señales.
Presenta American Express, de Banco Comercial.
Oscar, ¿qué es lo que más destacas de lo que ocurrió la semana pasada en relación con las negociaciones con Estados Unidos?
Bueno, yo diría lo siguiente. Las negociaciones para la búsqueda de un acuerdo comercial, lo primero, yo creo que ayudó a clarificar, aunque he visto que las confusiones siguen de parte de actores políticos, empresarios, sociales, analistas, requiere mirar con mucho más atención el tema, porque se está viendo, o hay un tratado de libre comercio como Chile o no hay nada, o cualquier negociación con Estados Unidos se le ve como un tratado de libre comercio, y se ve que hay muchísimos matices posibles, muchos caminos posibles en la negociación.
Sí, tú escribiste sobre ese tema en particular ayer en el diario El Observador.
Sí, yo reiteradamente, cada tanto, en el diario o aquí, siempre llevo una línea de hacer hincapié en la necesidad de ver matices, ¿eh? El mundo no es en blanco y negro, hay que ver los muchos matices que tienen los problemas, y no sé por qué tanto el Tratado de Inversiones con Estados Unidos el año pasado como este se ha visto muy en blanco y negro, y también ha habido mucho de confundir deseos con realidades, ¿no? Es decir, la menor punta que veían de hacer un acuerdo de Estados Unidos, muchos partidarios de un TLC ya lo veían, el gobierno va para ahí. Y creo que en todos estos temas es necesario afinar mucho. Recibimos una carta del embajador Gross, precisamente coincidiendo con nuestro análisis anterior sobre cuál es el rol del presidente, de los ministros y del Consejo de Ministros. Porque también Uruguay, en ese otro tema, está en una simplificación muy grande con el concepto de los ministros fusibles y un presidente como si fuera un régimen presidencial. Entonces, el riesgo de ir a la simplificación dicotómica donde cae el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, o Uruguay no vende ni un gramo de carne, una cosa así, ¿no?
Un par de preguntas para ir cerrando, Oscar. Sobre la interpelación, y volviendo sobre ella, ¿cuál fue para ti el principal efecto que tuvo?
Bueno, para mí el principal efecto es que partimos de un gobierno que se inicia dividido. Muy claro la declaración de Tabaré Vázquez, ¿no? Oficial, donde a partir de las diferencias del gobierno decía que nadie podía hablar, salvo el presidente. Y vemos que la propia interpelación lleva al gobierno a la necesidad de acelerar la discusión interna para encontrar puntos comunes. Claramente hay un cambio del ministro de Economía, en Punta Cal habló específicamente del Tratado de Libre Comercio. La interpelación no usó esa palabra en ningún momento. Y además empezó a poner énfasis el ministro de Economía en cosas que no ponía tanto énfasis, como el reconocimiento de puntos, de temas sensibles de una nación en Estados Unidos y la importancia de la pertenencia a la región. El ministro de Relaciones Exteriores, por otro lado, haciendo mucho énfasis en la región, clarificó más de lo que venía haciendo la importancia de la profundización comercial con Estados Unidos. Estos, digamos, matices que puso cada uno acercaron mucho las posiciones al punto que permitió en la interpelación que el gobierno presentó una posición prácticamente única, sí con matices, ¿no? Claramente hay una mayor decepción de Astori respecto al Mercosur, una mayor apuesta al Mercosur de parte de Gargano, hay una mayor confianza en Estados Unidos del ministro de Economía, una mayor desconfianza del ministro de Relaciones Exteriores, y eso probablemente pese en el momento de la concreción de las negociaciones. Pero ya el gobierno hoy se le ve con mucho más claridad, ¿no?
Y finalmente, Oscar, ¿qué es lo que ves tú? ¿Qué es lo que se viene? ¿O a dónde se va en esta discusión?
Bueno, lo primero que quedó claro es que hay que esperar al mes de octubre. Es decir, más allá de que puede discutirse exactamente qué es negociación y cuándo empieza una negociación, la negociación como toma y daca va a empezar recién las próximas semanas. Hasta ahora lo que se estuvo fue preparando lo que son los distintos elementos en los cuales van a venir los planteos de cada una de las partes y donde vendrán las transacciones, y cada uno dirá: a partir de acá yo ya no aflojo más, o en esto sí. Y ahí se verá realmente cuánto se acerca o no a un tratado libre de comercio. Lo que parece claro es, y creo que fue lo más claro en la interpelación, no va a haber un tratado libre de comercio de formato clásico como el de Chile. Eso parece absolutamente claro. Tampoco se va a usar la palabra tratado libre de comercio, y no es menor si se usan o no las palabras. Las palabras definen las cosas. Lo que parecería claro es que va a estar más cerca o más lejos de un tratado libre de comercio clásico si hay dos puntas. La primera, si se va a crear una zona libre de comercio o no. Si es una zona libre de comercio o un acuerdo donde hay un montón de productos que van y que vienen. Y segundo, ¿cuál es el principio general del tratado? Si el principio general es, va a haber libre comercio en todo, excepto en determinados tipos de productos, de mercaderías, de bienes, de servicios, o si el principio general es el otro. El principio general es, va a haber comercio en estas listas específicas o en estos rubros. Si no hay ningún principio general, obviamente no hay nada que se parezca a un tratado libre de comercio. Va a haber tratado de profundización comercial, me acuerdo. Y si tenemos un principio general, que es libre comercio todo, con muchas excepciones, muchas o pocas, bueno, estamos muy cerca o casi es un tratado libre de comercio. Esto es lo que hay que esperar al mes de octubre para ver realmente por dónde va a ir el gobierno en relación a Estados Unidos. Y lo otro que parece bastante claro es que el gobierno tiene un propósito de evitar lo que signifique rupturas o cambio de estatus en relación al Mercosur. Es decir, que la negociación con Estados Unidos la va a ir acompasando de negociaciones, como toda negociación, con elementos de fuerza y elementos de convencimiento, al interior del Mercosur, para compatibilizar una profundización comercial con Estados Unidos con la permanencia en el bloque regional y sí negociar también muchas cosas dentro del bloque regional del Mercosur. Creo que estas son las lecciones más importantes que surgieron de la semana pasada y particularmente de la interpelación.
American Express llegó a Uruguay y está al alcance de su mano a través de Banco Comercial, emisor exclusivo de American Express para nuestro país. Recuerde, en Uruguay, American Express es un banco comercial.
Una interpelación con múltiples hechos y señales. Ese era el tema del análisis político especial hoy con Oscar Botinelli. Oscar, gracias y ahora sí, volvemos a escucharte el próximo viernes, ¿te parece?
¿Sería?
Sí, no, creo que no está previsto.
Ah, entonces estoy el día.
Hasta el viernes.
Hasta el viernes.